Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
La pelea por la tierra, la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de las comunidades originarias pueden ser enunciados políticamente correctos, pero vacíos de contenido y sustento si no se descuelgan del eslogan y se esparcen como asunto colectivo, concreto, en movimiento. Esta noche a los micrófonos de la tribu acercamos una valiosa experiencia que se está desplegando al filo del impenetrable y a la que llegamos de la mano de compañeros y compañeras de la Biblioteca Popular Tupac Amaru de Castelar, que suele entender puentes con las comunidades chaqueñas. Y de su mano conocemos a las comisiones del Consejo Territorial de Miraflores, donde integrantes de los pueblos Com y Huichi están dando hace 4 años organizándose y conquistando derechos arrancados. En asamblea y yendo de los territorios a la salud y de la educación a los proyectos productivos, en aquel paraje remoto y ajeno para nuestra mirada urbana, se corporiza un modo de hacer y entender la política que conecta con lo que pensamos y que le pone el cuerpo y el barro a estas ideas. Con la misma certeza, alegría y pasión, también nos atrae la idea de ligar esas luchas cargadas de memoria y futuro con el fantástico aporte de compas del periódico anarquista de agitación cotidiana Gato Negro, quienes escribieron en su página y grabaron para Después de la Deriva el notable texto Nuestros dolores no caben en sus urnas. Ese manifiesto, a cuento del circo electoral que a causa del primero de sus rounds de 2021 ha generado cambios programáticos en el derrotado elenco gobernante, es un grito que nos reúne y que resuena en luchas como las que las comisiones del Consejo Territorial Libre en Miraflores y la Tupac sostienen huertas y educación en el oeste del conurbano bonaerense. Convencidos que esas disputas por el territorio, por el sentido, caminan juntas, vaya este aporte por unir las puntas de un mismo lazo con la decisión de esquivar los frentes y las unidades que hablan la lengua del amo y muy por el contrario, dar vuelta a este sistema criminal.
Después de la deriva.
Capítulo 204 aquí en Después de la Deriva, en esta casa con parlantes que es la tribu, programa grabado, pero programa muy interesante, muy urgente, muy necesario, en principio para hablar con Ariel, uno de los referentes de las comisiones del Consejo Territorial de Miraflores, contando un poco la experiencia de organización y de lucha que se están dando allí en Miraflores, en el Chaco, al borde del impenetrable, como decíamos en el editorial con el que comenzamos este programa de Después de la Deriva.
Sí, en realidad no estamos peleando, estamos luchando y en la búsqueda de la reivindicación de las tierras que se hacen indígenas. Y bueno, nosotros hemos conformado nuestro consejo allá en el año 2018, en octubre del año 2018, el 20 de octubre más o menos. Hemos conformado nuestro consejo de recuperación territorial. Tras eso, hemos empezado primero con un pequeño grupo de 7-8 personas que tuvimos hablando, buscando información, el tema del territorio, cómo venía el territorio. Más allá que los ancianos siempre comentaban que son tierra indígena, 10.000 hectáreas. Bueno, fuimos recopilando información, viendo el motivo que nos llevó a armar un grupo de compañeros, de hermanos, y después fuimos logrando la concientización los demás hermanos indígenas.
Está muy bien. ¿Y han logrado, de algún modo, con esta recuperación de tierras, están, de algún modo, reponiendo esa historia, ¿no? Volviendo a a encauzar. Yo quería preguntarte, Ariel, porque siempre es difícil organizarse, encontrarse con otros, con otras y poder avanzar. ¿Cómo ha sido ese proceso interno entre ustedes? Tengo entendido que hay allí personas de los pueblos originarios Komi, Wichí. ¿Cómo ha sido un poco para ustedes volver a tener ese tejido y ponerse el objetivo de recuperar esas tierras ancestrales?
Sí, primeramente era todo muy difícil, pero hablando, viendo y visitando a los hermanos, y los hermanos también escuchaban, y así fuimos armando nuestro consejo, y preguntando también a los ancianos, sabiendo que la familia indígena, Qom y Wichí también, son muy respetuosos de los dichos de los ancianos. Eso hemos encontrado también. Y para ir a un territorio, primero hay que preguntar a los ancianos. Solo eso, y puede escuchar a los ancianos, y después sí, podemos dialogar con los demás. Eso es por nuestra experiencia acá en el territorio, y hemos consultado primero al anciano cómo podíamos hacer este paso que hoy estamos.
Está muy bien. Y además de juntarse para reclamar por la tierra, tengo entendido que ustedes llevan adelante también proyectos productivos, están haciendo artesanías. ¿Cómo es un poco la vida que ustedes están desarrollando comunitariamente allí también para juntarse y para sostenerse, ¿no?
Sí, el tema de la producción, tenemos amplios proyectos, producción de educación, de salud para comunidad indígena, y tanto otro proyecto que estamos viendo posibilidades. Y por ahí sí, no juega en contra el tema de recursos hoy en el tiempo. En este momento no contamos con recursos para mover por ahí el tema de artesanía también. A veces no tenemos, las compañeras no tienen su propia movilidad y el trabajo como internet, esas cosas. Eso para hacer la publicidad, eso no tiene. Y a veces nos cuesta, pero están trabajando. Tan difícil porque el tema de la producción, por las compañeras hoy lo que están sufriendo en la búsqueda de palma hoja, y también después el miedo de la comunidad criolla, donde llamaron su para hostigamiento a la comunidad. Eso también es necesario de comentar. Para salir a buscar palmas hojas en el monte, eso a veces le da miedo a las compañeras, porque el grupo de criollos armaron como una banda para ser hostigada a la comunidad.
Y esa es una reacción de los criollos al avance de ustedes y la organización de ustedes, de alguna manera.
Sí, es el que ellos armaron para su, no sé si para su defensa o no sé cómo, pero nosotros no estamos para pelear o para enfrentar a otra gente, sino que estamos buscando la reivindicación y el respeto a la comunidad, el derecho a la educación, el derecho a la salud y eso.
Recién cuando ahí aparecieron unos compañeros, yo te preguntaba justamente por el tema de la educación, ¿han podido avanzar un poco con eso en relación a también recuperar esos saberes ancestrales y educarse en su propia cosmovisión?
Sí, hoy en este momento, en una colonia, en un lote, estaba trabajando en eso, estaba buscando en eso, de mostrar también eso, de nuestra ancestralidad, la medicina, Eso se está viendo, qué posibilidad ya habría de alguno, porque ya nos queda muy, muy poco de los hermanos, las compañeras. Y después que estamos también, están prohibidos para entrar en los lotes, buscar las medicinas. Y después que no hay, porque se han topado todos los montes que había, tierras. Y ponen sus carteles de no entrar, prohibido entrar. Pero mal, se está recuperando también eso. En el proceso de recuperar la medicina ancestral.
Está muy bien. ¿Y ustedes cuántos compañeros y compañeras son, Ariel?
Y en el promedio estaba, hoy lo que estamos teniendo, 400 familias, 400 personas.
¿Y cómo es la relación? Vos me hablabas de esta banda de criollos que están hostigándolos. ¿Cómo es la relación con el Estado, con el gobierno provincial, con el gobierno comunal? Porque supongo que ellos tampoco deben mirarlos con mucha simpatía y siempre está las cosas que hacen los estados que tiene que ver con intentar comprar estos procesos, ¿no? Y que no vayan creciendo. ¿Cómo es la situación ahí?
Sí, el tema de lo procomunal, estamos medio sin diálogo con el intendente del municipio, no tenemos diálogo, pero sí con el grupo de la Fuerza Criolla, que están todo el tiempo están dialogando, viendo posibilidades de destrabar todo este conflicto que se ha generado. Pero sí con el Estado provincial tenemos por ahí un diálogo, ¿ves? Pero no hay cosas concretas no tenemos. Pero se está dialogando y ahora hace poco por la detención de nuestra compañera Silvia Sanz. También por primera vez pudo bajar el defensor del pueblo. El procurador general, la comisión de la tortura, también pudo dialogar con nosotros. Y la Secretaría de Derechos Humanos también, donde está llevando adelante una investigación y también una en busca del respeto a la diversidad cultural.
¿Y por qué la detuvieron a Silvia, Ariel?
Y es una pavada, porque según que el juez decía que ella agravió a la otra dirigenta criolla, la Lili Fasán. Pero también cuenta Silvia y también se le puede manifestar a ustedes. Lo pueden llamar a la Silvia y preguntarle bien, porque ya esa dirigente de la Fuerza Criolla viene maltratando a muchas mujeres de la comunidad. Y lo que dice Silvia es que ella ya no aguanta más. Lamentablemente tuvo que levantar su mano y pasó lo que tenía que pasar. Como dijo la Silvia, yo le pegué porque ya era demasiado cuántas personas derramaron sangre. A mí también me duele ver cuánto indígena está perdiendo su sangre. A uno le rompió en la cabeza a un anciano, a otro también en la cabeza le rompieron a otro joven indígena por resistir en un lugar. Y muchas cosas que han pasado acá en el territorio. Escucho por las noticias que en Argentina está existiendo muchas cosas sobre nuestro pueblo indígena. Pero también le digo a los hermanos, sea mapuche, pero sea indígena, que la lucha es en todo lado, y sentimos una persecución muy grande. Pero no vamos a bajar los brazos hasta que podamos escuchar al presidente o escuchar al poder judicial, donde frena todo ámbito que pueda ir en contra de la comunidad indígena. Eso también sería importante desde tu radio, tu oyente, a los demás compañeros indígenas de la República Argentina, que le invito y también podemos seguir reflexionando, de encontrarnos en una asamblea general donde podemos pedir a nuestro Estado, al Poder Judicial, que no podemos seguir permitiendo el hostigamiento parte de la comunidad indígena.
Cali, Colombia, y por recomendación del compañero Mateo, escuchamos y compartimos aquí en Después de la Deriva esta canción titulada No a Sara, que asume la trovadora colombiana La Muchacha. Está muy bueno, Ariel, lo que decís. Lo interesante de ustedes es que no solo se juntaron para pedir, sino que están haciendo, que es otra, es como más interesante, ¿no? Juntarse y empezar a hacer cosas. Así que bueno, no, te agradecemos por esta comunicación con Después de la Deriva. Y para comunicarse con ustedes tendría que ser a través de la página de Facebook de Consejo Territorial.
Sí, es lo mismo, lo mismo. Después tenemos los números privados también que se pueden manejar ahí, ¿no?
Está bien, pero digo, por ahí para que los oyentes se conecten con ustedes puede ser a través del Facebook.
Tenemos la página, la única página que estamos ocupando, la página de Facebook, de la Comisión de Recuperación Territorial, para ver también lo que sucede día a día acá en Miraflores. Estamos, lo que me olvidé de comentar, de la hemos pedido, resistiendo el tema del reclamo de la electrificación para la familia, para la vivienda indígena, para que llegue la electrificación rural, y eso se está concretando. Hoy lo que se empezó en la familia Costa, en la familia Huichí, la familia Costa, hace ya no como 70 años esa familia vive en ese lugar y nunca podían tener la extensión de lo básico, y hoy, mediante el reclamo del consejo y con la comunidad, ellos están teniendo su lo básico, la electrificación para su hogar y su familia. Eso a nosotros nos llena de orgullo, porque tanto políticos que pasaron y prometían, pero nunca podían lograr. Y hoy se han logrado. Es también un esfuerzo. Y vale comentar toda la comunidad indígena donde se encuentra este nuestro trabajo.
Bueno, ojalá que podamos ayudarlos a que esto se conozca y a que, bueno, que esta causa sume gente que los acompañe y pueda ayudar a que eso siga avanzando en ese sentido. Ariel, te agradecemos mucho este rato.
Dale, muchas gracias. Y bueno, también para el día 28 vamos a tener la presencia de la gente técnica de parte del INAI, acá en Miraflores también.
Ah, mira. También.
Y después tenemos nuestra concentración también para el 7, el 9, el 10, el 11, el 12 de octubre, acá en Miraflores, la concentración de comunidad Huichí, que viene desde el mal norte del Chaco, de Pompeya, Sausalito, vienen a ayudar y a visibilizar más el reclamo de lo que es Miraflores, hacer una marcha y un encuentro entre más comunidades.
Qué bueno, o sea que están ustedes también en contacto con otras comunidades de la zona, de algún modo el hecho de que ustedes se hayan juntado y hayan tenido estos logros ha hecho que más comunidades se junten.
Sí, eso, estamos muy también, que vamos en un camino bien, y también desde ya están todos invitados. Espero que no sea por teléfono que estamos hablando, sino un tiempo también de ustedes llegar en el lugar, de compartir y ver en el cielo. También queda abierta la invitación.
Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Segundo bloque de Después de la Deriva, capítulo 204, aquí en La Tribu. Contábamos al principio de esta noche que llegamos a conocernos con los compañeros y compañeras de la Comisión Territorial de Miraflores, gracias a los compas de aquí, de la Tupac, una organización hermana y compañera a quien conocimos por compartir espacios de autonomía y porque ellos activan muy fuerte ahí en la zona de Castelar, de Morón, del oeste del conurbano bonaerense, y porque han viajado muchas veces al Chaco y conocen bastantes cuestiones de las comunidades que están ahí con ganas de organizarse, chocando contra los límites que impone el Estado, que impone el sistema, pero ellos siguen yendo a tender puentes. Y Jorge es uno de los compas que está ahí siempre al pie del cañón en la Tupac. Con él hablamos para presentar un poco la situación que se vive en el Chaco y anunciar el próximo viaje que los va a poner en contacto con los compas de la Comisión Territorial de Miraflores. Bueno, contame un poco en nombre de la Tupac, digamos, por qué ustedes, un poco viendo este proceso que se está dando en este lugar del Chaco, en Miraflores, deciden viajar allá y acompañar de algún modo desde la organización que son autónoma y rebelde, eso que está asomando ahí desde hace 4 años, aparentemente un proceso muy interesante.
Bueno, en principio nosotros vamos a hacer bastante tiempo a las comunidades, y entonces es como que ya tenemos podemos evaluar, digamos, la situación de las comunidades, cómo se mueven, ¿viste? En estos viajes que hemos realizado, que hemos intentado un montón de emprendimientos y de trabajos comunitarios con determinadas comunidades ahí de Castelli, fundamentalmente, el trabajo, bueno, ha sido un proceso lento, si bien interesante, pero muy lento, con características muy particulares en cada lugar. Tenemos que pensar que los compas de acá, las compas, vienen del caudillismo, vienen del proceso de caudillismo de las provincias, de punteros políticos, y eso ha logrado mellar mucho en la conciencia de los compañeros originarios. Entonces, como que es una gran pelea, ¿no? Una batalla no solamente con las políticas de gobierno, que son trágicas, de abandono a las comunidades, de destrucción de la salud, el no hacer ningún tipo de evaluación del Chagas, y eso ha llevado años de abandono de las comunidades, una situación no solamente de extrema pobreza, sino de extrema de enfermedades que uno cree que habían sido erradicadas, que no solamente están, sino se profundizan día a día, ¿no? Uh-huh. Pero hay determinados lugares, como en Miraflores, que nosotros hemos empezado a mirar con agrado y empezamos a pensar que podríamos ir a acercarnos, ¿no? A poder por ahí intentar laburar desde el lado que nosotros podemos aportar, porque yo creo que se puede aportar con ropa, alimentos, cualquiera lo puede hacer. Creo que de partida Sosa va a las comunidades, ¿no? Con una mirada de pobres indios, pobres aborígenes. Nuestra mirada es una mirada de ayudar a un proceso que se desarrolle de autogestión, de independencia, de autonomía de las comunidades. Si bien no negamos que esto, que la necesidad de muchos lados, en todo el lado de Chaco, de la ayuda del Estado, ¿no? Pero que sea una ayuda con la idea de poder alejarse en algún momento, de independizarse de ese papá y mamá que tienen hace un montón de tiempo y que, por un lado, parece extraño, pero son los que generan las condiciones actuales, y por otro lado tratan de resolverlo con migajas, ¿no? Como son algunos planes, subsidios. Hoy en Miraflores, hace un tiempo, viene un proceso interesante de autonomía. Ellos vienen tomando tierras hace un par de años, están formando un consejo de, bueno, ese con el que vos hablaste el otro día, que te hablaba hoy hablaste. Entonces vemos algo distinto, vemos que esto, la recuperación de territorio, ha sido producto de la pelea, de organización. Ahí vemos que hay organización realmente de base, que se aleja un poco de la mano del Estado y empieza a tomar vida propia, ¿no? Un camino en el cual nosotros creemos que tenemos que aportar, que nos parece importante aportar, ¿no? En este camino de independencia, autonomía, de empezar a verse ellos mismos como que pueden cambiar la cosa, tomar el territorio como propio, empezar a ellos están ligados a estas guardias guardias Guaset, que se llamaban, o se llaman. Ellos vienen pegados muy cerca de eso, tienen experiencia de eso, y me parece que es súper importante poder ayudar a este, por ahí, embrión, ¿no? De que se empieza a desarrollar ahí. Ellos el año pasado, o el anterior año de la pandemia, tomaron la municipalidad, hicieron un corte grande, tomaron la comisaría, digamos, son de pelea, de batalla, y son de, digamos, de empezar a verlo uh-huh. como un proceso interesante, y que se dio acá, las 10.000 hectáreas, se dio producto de esto, ¿no? De una organización diferente.
Sí, sí, sí. Está bueno. Uh-huh. Y ustedes, un poco la idea desde la Tupac es lo que vienen haciendo, ¿desde hace cuántos años que viajan, Jorge?
Y cerca de 12 años. 12. Cerca de 12 años estamos viajando, sí.
Y la idea es eso, como aportar a esos procesos que van apareciendo en distintas comunidades.
Nosotros lo que pensamos nosotros es que, digamos, hay una tendencia a la organización de base, no solamente en Chaco, tampoco. No haríamos 1.200 kilómetros para no tratar de formar lo mismo, ayudar a que se forme lo mismo. Nosotros aportamos a esas tendencias que se dan a la organización, a la autoorganización, a la autonomía, aportar en ese sentido, ¿viste? Uh-huh. Con una mirada de, bueno, ¿en qué puedo ayudar? No quizás tan partidaria como ir al movimiento para que se sume a lo tuyo, sino ayudar a que se desarrollen y que se puedan organizar y que puedan, fundamentalmente que puedan. Eso me parece que el aporte en lo que podemos hacer. Nosotros mínimo nuestro aporte, pero no es el sentido que podemos aportar. Lo de la ropa y todo eso lo hace todo el mundo, digamos, ¿no? Entonces nosotros vamos con la ropa, pero con la idea de que, bueno, ¿cómo hacemos la división de la ropa? Que sea comunitaria, que sean entre todos y todas, ¿entendés? Y que ayudemos todos, digamos, todo lo que hacemos, intentar a que ayude a la organización autónoma. Fundamentalmente esa es la idea, ¿viste?
Igual es interesante, te quería preguntar un poco que, ¿sí? Cómo reciben ellos ese diálogo que ustedes le proponen a partir de la autonomía, tomando nota de que uno también aquí, en las grandes ciudades, hoy en día hablar de procesos autonómicos también parece ser una lengua que muy poca gente comprende o comparte, ¿no? Con lo cual, digo, uno tampoco puede sorprenderse mucho si en otros contextos y lugares este tipo de planteos tampoco son asimilados fácilmente.
Sí, yo lo que creo es que lo que vemos nosotros es que quizás ellos están un poco acostumbrados a vivir esto de lo comunitario, es como el zapatismo, digamos, no hacía falta enseñarle de lo comunitario a ellos.
Claro, es parte de su naturaleza, digamos.
Es parte de su vida, vivir en comunidad, de protegerse uno al otro, digamos que está muy arraigado a la tierra, y eso el laburo en comunidad te trae el acercamiento al otro, a la otra. Entonces me parece que quizás no sea en la palabra autonomía, pero en los hechos empieza a dar signos de eso, ¿entendés? De esa autorrealización que por un lado a veces es lo nuevo y lo viejo, ¿no? Es por un lado quizás seguir prendida a la teta del Estado, porque es lo que se aprendió toda la vida, y por otro lado empezar a negarlo, ¿no? En los hechos. Me parece que eso es esto, que es un poco el proceso que se viene dando, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los millones de personas que votamos en contra de las elecciones, del sistema y todo eso, lo decimos un poco así, es decir, no sé bien qué quiero, ¿no? Sé bien lo que no quiero más y lo que me vino jodiendo todo este tiempo. Claro. Me parece que, bueno, el debate con eso es desde otro lado, es desde lo comunitario, desde empezar a tomar las cosas en su propia mano, que lo vienen haciendo durante toda su vida, ¿entendés? Ellos están solos. Porque lo que le dan, que son miserias, no le sirve para nada. Entonces me parece que esto empezar a tomar tierra, ya es la pucha. Hay criollos que se oponen y los están atacando y en muchos sentidos los matan. Hay represión porque la policía ayuda a los criollos. Entonces digamos que empiezan a verse ellos como protagonistas, me parece central. Y es donde hay que aportar, me parece, ¿viste? Nosotros vemos eso por un lado.
Y ustedes, Jorge, que con la Tupac tienen que es una biblioteca popular en principio, pero también tienen presencia en el territorio con la huerta comunitaria que sostienen ahí en la base aérea de Morón. ¿Sentís que pueden llegar a hablar un idioma común con las comunidades organizadas, que más allá de las diferencias culturales enormes y la diferencia muy grande del entorno económico y también geográfico, se puede establecer un diálogo y una búsqueda común?
Mira, nuestra experiencia de estos años Nosotros en principio creemos que la cosa se puede cambiar, si no, no iríamos nunca, ¿no? A ningún lado, no lo haríamos. Y nuestra experiencia a lo largo de estos años ha sido que ha sido un ida y vuelta, ¿no? Si vos vas a Castelli y ves la relación que tenemos con las comunidades, es genial, es de amistad, de compañeros. Eso forjado a partir de... Mira, nosotros empezamos a ir a Chaco con unos compañeros que eran del Frente de Darío Santillán. Y después nosotros nos alejamos de esa experiencia, porque veíamos que había una reproducción de lo viejo, de esto de querer asimilar y formar algo que quede allá y poder decir, bueno, ya tenemos la presencia nuestra en Chaco. Nosotros no nos interesa eso, ¿entendés? Nosotros nos ponemos a disposición de la pelea, de la lucha, por otra vida. Entonces hablemos, se habla el mismo idioma. Vamos igual, no vamos con la idea de acaparar algo y que vengan a lo nuestro. No, nosotros queremos ayudar a que se pueda formar lo propio. Claro. Entonces, siempre ha sido el diálogo desde ese lado, ¿no? Uh-huh. Vamos con lo que somos acá, con otra cosa, digamos, ¿entendés? Entonces es un diálogo común, o que no hay otro interés atrás de eso.
Está bueno. Y están viajando, la idea es viajar en noviembre, me decías.
En principio estarían viajando el 24 o el 25 de octubre.
De octubre. Ah, pensé que era noviembre, mira, estaba confundido, perdón.
No, sí en octubre.
Bien.
Esa es la idea.
Está bueno.
Bien, y bueno, vamos a llevar cosas, obviamente, que tenemos a lo largo de imagínate, de estos dos años, siempre nos han, en forma solidaria, nos han donado un montón de cosas que son para allá, y bueno, vamos a ver cómo hacemos para llevarlas, porque son un montón, y no es la idea ir en el camión esta vez, así que vamos a ver cómo hacemos, ¿viste? Pero vamos a llevar varias cosas, que eso va a aportar.
¿Tiene micro? ¿Cómo?
Mira, hay un micro que está armado, un compañero está armando un micro, una casa rodante, ¿viste?
Ajá.
Y tiene capacidad como para 9 personas, entonces bueno, y que aparte tiene lugar, entonces bueno, meteremos las cosas por donde sea.
Claro.
Esta es la idea, ¿viste?
Está bueno.
Es un poco la idea, sí.
¿Y alguna actividad que tengan prevista con la Tupac que se pueda contar de acá al viaje?
Ah, nosotros estamos, sí, mañana largamos una serie de talleres sobre huerta agroecología, sobre huerta agroecológica, que van a ser 10 encuentros, y bueno, estamos invitando a todo el barrio, a los vecinos, vecinas y a los compañeros y compañeras que quieran venir, también con esta mirada, ¿no? La mirada de la agroecología como una mirada no solamente de comer sano, barato, ¿no? Sino cuestionando la forma de producir.
Uh-huh.
Que sea una producción para la, no para la venta, sino para el consumo, para que la gente pueda comer. Y bueno, y en este proceso, la discusión con todo el mundo acerca de la autonomía alimentaria, que es central,
claro,
como parte de esta visión, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, después, tenemos un encuentro también con los compas acá del Galpón, de Pancho, sobre... que ya estamos armando, de discusión, bueno, para dónde vamos, un poco evaluando un poco las elecciones, y ver cómo seguimos, ¿no? Con esta idea de afianzar el proceso autónomo, que, uh-huh, que para nosotros es central.
Y que, ya que nombrabas el tema de las elecciones, ¿qué análisis en principio hacen como colectivo esta primera experiencia y también la reacción de arriba con respecto a los resultados y a lo que ha pasado, ¿no?
Creo que ha sido un voto de rechazo, no solamente a la política económica, sino a nuestro entender ha sido un rechazo a las formas de las elecciones, de la democracia. Ha cuestionado las instituciones, fundamentalmente ha cuestionado las instituciones. Por eso creemos que es un proceso interesante que hay que acompañarlo con, no solamente con resistencia, sino con trabajo en territorio, con trabajo por abajo, ¿no?
Uh-huh.
Y por otro lado, me parece que lo que la respuesta del sistema, de la burguesía, de los que están en el gobierno, es un manotazo de ahogado, es tirar guita, ponerse a fabricar billetes para poder tirar guita, y tratar de recomponer un poco las elecciones, que ellos lo dicen, ¿no? Porque tenemos que tratar de ganar las elecciones. Y si vemos los nombres que han puesto, marcan cuál es el proyecto, digamos. No hay una intención por cambiar, sino por profundizar lo que se venía haciendo.
Uh-huh.
Entonces, yo tengo expectativas, tenemos expectativas en los sectores que peleamos por otro mundo, otro país, que esto se profundice en las próximas elecciones. Hay que, por eso me parece central el laburo hacia lo nuevo, ¿no? Que tiene que ver con la construcción por abajo, comunitaria, ante esto, ante la debacle de ellos, de la debacle del sistema, de si se caen a pedazos. Yo creo que poner a un tipo como Mansur o como Fernández muestra que no tiene ningún cuadro, no puede ser un trabajador. Yo pondría un desconocido, ¿no? Porque uno que no lo conozca a nadie. Porque eso es lo que pone, son más lo mismo. No hay vuelta, no hay chance. Es una... Nada, es como tapar, es apagar el fuego, ¿no? Entonces me parece que se abren, para mí, se abren momentos hermosos. Nosotros tenemos acá en el barrio, hay un debate terrible en las redes, en la calle. Hay un debate que algo tiene que salir, algo bueno va a salir. Yo creo que esto se está dando en todos lados, nos tocó ahora a nosotros, y hay que debatir qué hacer, qué ponerle a esto, qué gran dilema que tenemos los de abajo. ¿Qué carajo le vamos a poner? Y laburar para ese lado. Es un poco lo de Chaco. Laburar para eso.
Claro.
Laburar para esta tendencia del movimiento que es hacia la independencia, hacia la autonomía. Entonces, ¿cómo logramos tener una mayoría, una organización y organizaciones por todos lados, chiquitas, grandes que sean, que construya esto? Construya lo comunitario, la discusión en el barrio, el nuevo planteo, empezar a discutir desde una huerta como tenemos nosotros, pero mañana discutir qué salud necesita el barrio, qué educación necesita el barrio. Eso tenemos que interpelarnos. Tenemos que tratar de remangar y ponernos a laburar sobre eso.
Soy una sombra, un pequeño sueño. Ando en el aire buscando el amor como un gesto final. Ay, esta vida me viene corriendo y me lleva lejos.
En esta cruz del olvido amanezco siempre, vuelvo a golpear en el parche feroz que este tiempo me da.
Hacia la
las estrellas. Suave polvo de luz, róstame con tu candor. Este es mi andar, anudando el destino como una canción. Vuelvo, vuelvo a gozarme la vida hasta el fondo.
El otro camino, uno de los himnos que ha compuesto en su largo andar, Raúl Carnota, es una zamba, aquí en una versión preciosa, arreglada por Martín Sosa, que comparte con Miriam Cubelos, con Ana Suñé, con Jorge van der Mole, con el bombo de Juancho Perone, para esta zamba que Martín Sosa grabó en su reciente disco Vocales Argentinas. Estamos en Después de la Deriva, una noche cargada de noticias, de encuentros, de posibles lazos que tratamos de forzar, en una noche donde también hay que contarle a la audiencia de la tribu que estamos muy atentos a lo que está sucediendo en Chiapas. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional anuncia la inminencia de una guerra civil por el avance de organizaciones paramilitares que están actuando y secuestrando compas por allá. Seguramente ampliaremos esta información en próximos encuentros Después de la Deriva y los vamos a tener bien al tanto de lo que ocurra por allí. Pero ahora nos queremos despedir en esta noche, programa 204 aquí en La Tribu, compartiéndoles un audio que los compañeros de Gato Negro, Gat Negre, porque se escribe con X al final, hicieron un aporte fantástico que tiene que ver con un texto que publicaron a raíz de las elecciones en las últimas PASO. Ese texto fantástico se llama Nuestros dolores no caben en sus urnas. Los compañeros de Gato Negro son un periódico anarquista de agitación cotidiana y a pedido nuestro se tomaron el laburazo y lo hicieron con un hermoso criterio estético además de grabar Nuestros dolores no caben en sus urnas. Nos parece que es un texto que nos va a ir acompañando de aquí hasta las próximas elecciones. Les agradecemos mucho por la colaboración y con este material tan hermoso nos despedimos hasta el martes que viene. Esto es Después de la Deriva y esto es nuestro sentimiento compartido de dolores que no caben en las urnas.
Nuestros dolores no caben en sus urnas.
Tenemos una gran montaña de dolores acumulados.
No es solo furia lo que impulsa a descrear de esta farsa democrática.
No se trata simplemente de rabia o rebeldía.
Esto no es capricho ni ignorancia porque no leemos.
Levantar críticas hacia la organización democrática de la vida implica el ejercicio de mirar nuestro cotidiano.
Además de hacer avistaje histórico por las masacres, traiciones e indignidades que una y otra vez por diferentes medios
se perpetran tanto como se intenta soslayar.
Sabemos que no resulta grato desanestesiarnos y hacer registro de un cotidiano
que nos ofrece constantemente indignidad y despojos para vivir.
Un cotidiano que ilusiona para frustrar.
Y se garantiza así que la ruina de las promesas
hipotequen la fuerza, la imaginación y las ganas de seguir intentando vivir de otras maneras.
Sabemos que desanestesiarse enoja
y duele.
Pero también sabemos que puede impulsar.
¿Y ustedes qué proponen? Nos dicen cuando no nos atacan o insultan.
No proponemos nada. No nos interesa gobernar a nadie porque aborrecemos las jerarquías.
Bien desde las tripas.
Nos dan asco las arrogancias de los poderes de
todos los colores políticos.
También las que tantas veces se despiertan cerquita, entre corazones negros.
Qué arrogancia la de insistir en organizar formas de gobierno sobre grandes territorios.
Porque además de las evidencias históricas, están los dolores cotidianos que demuestran el fracaso constante de tremenda aspiración.
Si directores no logran gestionar una escuela chica de 400 personas,
pretendiendo enseñar sin usar castigo y sufrimiento como herramienta,
¿qué hace que sigan creyendo que se puede gestionar toda una ciudad
o una provincia
o un país
sin usar y abusar de esas herramientas.
Y de tantas peores, la historia está repleta de experiencias comunales que no aspiraron a dirigirse en modelos de gobierno,
sino que se organizaron así porque solo buscaron vivir así.
Ya quedan cortas todas las críticas a las instituciones.
Que hospitales, prisiones,
lugares de trabajo,
escuelas y familias se desborden.
Casi sistemáticamente,
no es solo dato de que esas formas están estalladas y que ya no funcionan,
o que sostienen ese funcionamiento al servicio de la devastación.
Con cada crisis neoliberal,
la obscenidad asquerosa de la parodia democrática
que la sostiene se vuelve evidente.
Y no porque antes no estuviera a la vista,
sino porque cuando queda poco por explotar y acumular,
la rapiña humana crece.
La enumeración de dolores que sigue desgarrando sigue siendo interminable.
¿Cómo no apelar a la rabia vindicadora para sacar de ella alguna fuerza para reclamar,
denunciar y luchar?
Tehuel sigue desaparecido. Otro desalojo se está orquestando.
Otra vida se angosta entre las paredes de un manicomio, de una cárcel.
Otra pibi es sexualmente oprimida y acallada.
Otra familia implosiona porque vivienda no implica necesariamente un cálido refugio donde estar.
La lógica democratizadora luce sus disfraces de gala en tiempos electorales.
Se pone sus charreteras odiantes y ninguneadoras.
Muestra el culo solo por el placer de cuidarse.
Endulza para seguir comiéndose la torta.
Promete populismo con su panza llena y sensible. Con los cabecitas negras.
Hace creer que si entran Zamora o Miriam,
a ella también la llaman por el nombre propio,
al menos van a denunciar algunas cosas desde adentro.
Mientras tanto, y con todo este baile de disfraces,
los capitales dueños del espectáculo se garantizan la perpetuidad del show.
Y agregan la figurita del nene malo, encapuchado, grafitero y tirabomba,
siempre varón,
para seguir construyendo enemigos
y dormir tranquilos.
No hay alternativa, insisten.
No queremos alternativa porque no queremos ese centro.
No queremos otra farsa.
Ni nuestros sueños,
ni nuestros dolores caben en sus urnas.
Queremos otras maneras de vivir. Ensayamos, aún en esta odiosa ciudad, otras maneras de vivir.
Formas amorosas y entre maullidos y cuidados en las que, ya sabemos,
nos crece la furia cada vez que desalojan y mienten.
Cada vez que desaparecen y mienten.
Cada vez que torturan y mienten.
Cada vez que asesinan y mienten.
Para eso, de algún modo, ya estamos preparados.
Porque ya sabemos, el show democrático se sostiene desde todo eso.
También sabemos que no nos vamos a dejar de indignar, porque aprendimos a encontrar ahí, en esa furia,
el sacudón.
Con los dientes y los puños apretados.
Con nuestros corazones estrujados.
Aún con nudos en nuestras gargantas y lágrimas en nuestros ojos.
Nos hace insistir en tratar de querer vivir.
De otras maneras.